una producción original de Footbox.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Antes de comenzar, obviamente, vamos a hablar de Superclásico, de los tres goles uruguayos, de Cavani, de Merentiel, gol colombiano, gol chileno, jugadores, goleadores que no son convocados a su selección, una locura. Y está Sergio Gorsi y está Oscar Córdoba. Pero antes de hablar del tema, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, Nación Sur, activen la campanita y, por supuesto, recomiéndennos temas que a ustedes les interesaría escuchar en adelante. Quiero preguntarme cuánto va a tardar para que el señor Sergio Gorsi aparezca aquí con una bandera que diga Bielsa, Cavani y Merentiel son uruguayos. Y otra bandera para Oscar Córdoba que diga Lorenzo, Borja es colombiano. Señores, hacen goles todos los fines de semana. Borja se retiró, terminó el campeonato para River, pero por ahora sigue siendo el goleador del fútbol argentino. Y Cavani lleva 9 goles en 9 partidos. ¿Cómo no van a estar en la selección de Uruguay? Particularmente lo de Cavani y Merentiel. 2 delanteros tiene Uruguay ahí. Impresionante que Marcelo mira para otro lado. Señor Sergio Gorsi, siempre lo dejo para el final. Hoy bueno, me calenté y lo quiero escuchar. Después vamos con Oscar Córdoba, que bueno,
sí, ganó bueno, su pero la verdad, Juanjo y Oscar, vos sabés que yo hacía tiempo que no me fijaba qué edad tenía Merentiel y estaba convencido que tenía 30 y poquito, ¿no? Pero no que era un... Tiene 28, claro, o sea...
Joven.
Es un niño, claro, yo digo, digamos, para nosotros es un niño también. Pero lo que digo es, Merentiel, mirá...
Para nosotros es un
bueno,
niño Cavani,
claro.
Si lo comparás con
ahora, lo de Cavani y lo de Merentiel, es interesante. Lo de Merentiel, mirá, un técnico muy importante que ustedes conocen, uruguayo, Sergio Marcarián, siempre me dijo, hace tiempo, me decía, Merentiel tiene que estar en la selección uruguaya. Sobre todo porque la selección uruguaya tiene un problema, que es Darwin Núñez parece como un delantero neto claro y no hay otro. No es que hay, ¿entendés? Es decir, no es la época que estaban Cavani, Suárez y tenía Uruguay un Maxi Gómez que estaba andaba bien o un Cristian Estuani que todavía que era más joven, hoy sigue andando pero ya con una edad interesante, como no está para ser llamado tal vez. Pero lo que digo es, la verdad que Merentiel para mí rompe los ojos que debería estar. Y Cavani, yo me saco sombrero, porque lo que está haciendo lo emparento con lo que hizo Suárez el año pasado en Brasil. Son ligas competitivas. No es la Premier, no es la Liga Española, pero Brasil o Argentina, si haces goles todos los partidos, y yo me tengo que sacar el sombrero, ¿no? Y insisto, sobre todo porque Uruguay ahí lo único que está teniendo así claro, es Darwin Núñez. Entonces, hay lugar para otro, por lo menos para uno más.
Es un día histórico porque Sergio Gorsi, por primera vez desde que Cavani se metió en Boca, lo pide abiertamente para la selección.
No, Oscar,
vos decís que Boca le dio a Cavani algo a esta altura de su carrera que merece que lo vuelvan a llamar a la selección. Cosa que, por ejemplo, con Luis Suárez parecería que en el Inter de Miami, aunque haga goles, es diferente porque la Liga de Estados Unidos es otro nivel. Pero digo, ¿vos también considerás que Cavani y Merentiel deberían estar en la selección? Y también Borja, si querés, en Colombia.
Sí, sí, comparto tu opinión, pero yo más bien diría lo que Cavani le está entregando a Boca, no Boca a Cavani, porque Cavani con lo que está demostrando con su profesionalismo, con su entrega, ha demostrado a los muchachos y les está entregando sobre todo ese legado de jugador relevante. Tuve la oportunidad de estar en el predio de Boca hace como 3 semanas y me di cuenta de lo que él transmite, no solamente a los muchachos que están con él en el plantel profesional, sino a los chicos que están llegando y acercándose de alguna manera en las divisiones inferiores. Ese tipo de legado es el que le tiene que entregar los jugadores profesionales a aquellos que vienen detrás. Y luego, lo que está potenciando el ataque de Boca, entendiendo su posición como atacante, fundamental. Lo otro, la edad es solamente un número y es una anécdota. Si tú estás en plenitud de condiciones para entregarle a la selección y aportarle el plus que necesitas para clasificar el Mundial veremos qué pasa, hay mucho tiempo de aquí a allá, pero si hoy le puedes aportar el grano de arena, no solamente pensando en un proceso, que venga y que aporte.
Además que, Sergio, vos lo dijiste más de una vez, Cavani físicamente es un prodigio. Cavani voló, impecable.
El problema que tuvo cuando llegó a Boca es que estaba cerrado el arco. Es decir, porque físicamente no era un problema. Era como que daba la sensación, él tiene un privilegio que, por ejemplo, no tiene Suárez en general. ¿Entendés lo que te quiero decir? Suárez tiene potencia, pero uno a veces lo ve que decía, está gordo, está esto, está lo otro. Está... Sin embargo, Cavani siempre está impecable. El tema es que tenía el arco cerrado y ahora se le abrió y además... Hay algo que destacó Oscar y que me gustaría que me contradiga porque no le gustó lo que lo último que dije. Yo quiero que me lo que yo rescato en Cavani es esa humildad para ir a buscar pelotas que otro crack no iría a buscarlas. Eso es lo que sí, yo rescato.
Es verdad.
Ese fue el problema de Cavani. No entendió claramente bueno, para lo que lo necesitaba Boca en su momento y confundió su rol, donde empezó a marcar la punta, a tirarse al piso, y cuando verdaderamente lo necesitábamos, el arco se le cerró por la fatiga misma de los años, del despliegue físico, del desorden táctico. O sea, hay elementos que llevaron a jugar en contra de lo que es él como verdadero goleador.
Ahora, más allá de la actitud de Cavani, que estoy de acuerdo, y me acuerdo yo haber visto la final de la Copa Libertadores, yo estaba mirando el partido con el Loco Abreu, digamos, hombre que conoce bien a Cavani, fueron compañeros, hombre de selección también, y me decía, Cavani está más en el rol de solidarizarse con los compañeros y correr a los centrales rivales, correr a los laterales, que focalizarse en lo suyo, que es hacer goles, por eso tiene el arco cerrado. Pero también me parece que este Boca le da mucho más juego a Cavani de lo que le daba el Boca de Almirón. Digo, nosotros con el Boca de Almirón, que generaba muy poquito en ataque, era un equipo que llegaba poco, le pedíamos a Cavani en la que una por partido en la que tenía que sea gol. Hoy, ¿cuántas tiene Cavani por partido? Ayer, entre Cavani y Merentiel, tuvieron 4 o 5 muy claras, porque este es un Boca que llega con mucho más volumen de juego. Me parece que Kevin Zenón le cambió mucho la ecuación a Boca.
Sí, a favor de lo que decís y lo que decía recién Oscar, es interesante. Vos me decís que viste la final de la Copa Libertadores al lado del Loco Abreu. El Loco Abreu la tuvo clara. Él estiró su carrera sin hacer ese despliegue. Él estaba, porque él sabía que le llegaba una y su cabezazo seguía siendo importante y su olfato seguía siendo importante. Él no precisaba salir a correr, porque si salía a correr, es lo que dice Oscar, iba a llegar destruido, no iba a llegar en la mejor forma y se iba a diluir y no iba a estar donde tenía que estar. Vos sabés que tomé nota de lo que acaba de decir Oscar, me encantó y el Loco Abreu la tenía clara.
Le faltó esa cuota de egoísmo probablemente en la primera parte, de decir, bueno, yo llego a Boca, compenso mi falta de fútbol con entrega, porque Boca es huevo, 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 y me parece que se olvidó de lo más importante, ya ahora lo dejó totalmente de lado Oscar, ahora hace goles todos los partidos, pero al principio me parece que él quería compensar corriendo, dándolo todo, quizá la falta de rodaje que podía llegar a tener, ¿no?
Para mí el fútbol lo tenía, no es falta de juego, siento más bien es que equivocó el rol, se empeliculó, diciéndolo de buena manera, y erró el camino para poder ser ese jugador fundamental que hoy entrega a Boca.
Y ahí no es el técnico, y ahí no es responsabilidad del técnico, sí, que le tiene que decir, Eddie, déjate embromar, quédate ahí que ya te va a llegar.
Y sí, pero encontrábamos que Boca no tenía cómo llevar la pelota a posición de gol. Era muy esporádica la situación, pero también creo que era un círculo vicioso. Yo no te la llevo, tú vienes, pero tampoco te encuentro cuando te estoy buscando en la parte frontal del ataque de Boca.
Ahora, ayer fue un clásico en el que hubo 5 goles, 1 gol colombiano, 3 goles uruguayos, 1 gol chileno, no hubo goleadores.
Creo que es récord, ¿sabes qué? Creo que es récord en la historia, 5 goles y todos extranjeros en un clásico de River Boca.
Todos extranjeros, impresionante. Y yo me quiero quedar con el cambio de fórmula futbolística en Boca. Digo, fue un partidazo. Son de esos partidos que hacen acordar a los que jugaba vos, Oscar, en donde los dos jugaban de igual a igual y salían a ver quién era mejor, porque en los últimos tiempos Boca ganó algunos partidos, pero siempre dándole la iniciativa a River, siempre cuidándose, siempre como que desde el vamos entendiendo que River iba a imponer las condiciones de juego y Boca machacando y peleando y mordiendo en la mitad de la cancha, trancando, como diría Sergio Gorsi. Ayer Boca salió a jugar y futbolísticamente fue mucho más que River y lo ganó muy bien.
Voy a tener que seguir yendo más seguido a la Bombonera, bueno, más bien a la Bombonera, al predio de Boca, porque me estoy dando cuenta de que la idea futbolística que está imponiendo el técnico está calando, y lo veo desde el trabajo mismo, cómo se hacen los movimientos dentro de cancha, cómo rotan, cómo hacen girar el balón de un lado para el otro, y entendiendo que Cavani es el punto de lanza.
Ahora, Sergio, ¿vos ves este cambio futbolístico en Boca? ¿Entendés que va por ese lado también?
Sí, para mí fue lindo, un hermoso partido. Y te digo, viste que se vio que jugaba Real Madrid y Barcelona casi a la misma hora, no exacto, me permitió a mí, que estaba en mi casa, ver bastante de los dos, y fue un lindo partido, fue un hermoso partido para mí el de River Boca. No es que me quedé con una, la comparación me la hacía que parecía un teatro el Bernabéu contra toda esa dinámica de las hinchadas, de las dos hinchadas juntas, en un estadio repleto, es decir, el espectáculo que a mí como sudamericano me gusta, ¿no?
Es verdad, ¿sabes? Voy a contar una anécdota. A mí me tocó transmitir la previa y el partido salió para Argentina, el que yo transmití a través de la señal en la que trabajo, bueno, que transmitió el partido, el clásico Real Madrid-Barcelona, y estaba Diego Corol en la previa, en la puerta del estadio, y después del partido,
claro,
le costaba encontrar...
Era un teatro, claro, era un teatro, sí,
eran
japoneses,
japoneses, chinos, árabe, no encontraba...
Estamos de acuerdo, pero la verdad que Boca, vos fíjate qué loco, ¿no? Este año Boca, para mí, es gran candidato a la Sudamericana, que es la copa que está jugando, mientras que River sigue siendo uno de los candidatos de Libertadores, pero la va a tener difícil. Y el año pasado Boca llega a una final de Libertadores siendo mucho menos que este Boca, pero este Boca no va a poder llegar en nada a Libertadores porque no está, pero va camino a que, quiero ver que si el año pasado con lo que hizo llegó a la final de Libertadores, este año en la Sudamericana, y va a tener que ligar mal en algún partido, pero va a ser un candidato muy, muy fuerte, y lo va a festejar, viste, cuando llegamos a esos momentos se festeja como que fuese el campeonato más importante de la historia, ¿no? La diferencia Libertadores-Sudamericana se achica cuando llegas a las instancias finales.
Es verdad, y sobre todo un club, un equipo de la talla de Boca también le da una jerarquía diferente
a la Copa,
¿no?
Porque, bueno, le da una jerarquía, claro, a la Copa. Pero vos sabés que Boca tiene algo, mirá, siempre está la discusión, ¿no? El club que si la Copa es menor que la otra, para tales clubes no es importante. Sin embargo, a mí me parece que Boca tiene espalda. El haber ganado tantas Libertadores le permite, y tres mundiales de clubes, le permite darse el lujo de festejar una Sudamericana sin estar explicando si es Libertadores o Sudamericana. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, le permite. Si fuese un grande, que ya vos lo viviste capaz como hincha San Lorenzo y no te estoy chicaneando, pero si fuese un grande, si fuese un grande que nunca ganó una Libertadores, que ya no es el caso de San Lorenzo, y ganara la Sudamericana, los demás grandes te hubiesen dicho, deja, Juanjo, es la Sudamericana.
Bueno, claro. pasó de hecho. San Lorenzo fue el primer.
Ah, claro, pasó, tenés razón.
En el año 2002.
Claro.
Y lo ninguneaban el resto de los equipos. Claro. Porque decían, bueno, ganar a Libertadores, que es un torneo de verdad. Nadie va a dudar, si Boca gana la Sudamericana, de la importancia de Boca de volver a ganar un título internacional. Cosa que además hace mucho no le pasa a Boca. Y Boca necesita volver a sentirse poderoso en el continente, más allá de que su obsesión, lógicamente, es ganar la Libertadores. Ahora, Sergio, ¿vos podés creer, por ejemplo, que De Michelis en un año y medio ganó tres títulos en River? Sin embargo, se lo pone igual constantemente. O sea, perdió el ayer, quedó eliminado, y ya el hincha de River otra vez contra De Michelis.
Hay un tema en Argentina también, ¿no? Que también hay una superpoblación de torneos que hace que ganar un torneo en Argentina no sea de una exclusividad tremenda. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sobre todo para
y lógico, y de lo mismo que digo de Boca lo podría decir de River, con todo lo que ha logrado River, es claro, sabor a poco cualquier cosa que consiga. Entonces, la gente le duele el partido de ayer. Yo no sé hasta qué punto se lo puede criticar tanto a De Michelis. Y yo, o sea, es mi pensamiento con respecto a la influencia de los directores técnicos. Marcelo Gallardo era Gardel en River. Y Marcelo Gallardo lo sacás de River y vas a un medio diferente. Y si no tenés los implementos, cuando hablo de los implementos, no hablo del conito, el agua caliente, no tenés jugadores. acorde a ese nivel, los técnicos tampoco pueden hacer milagros. En este caso, River, para mí, por ejemplo, perdió, ya que hablamos de uruguayo, yo me saco cartel, y perdió un jugador como Nicolás de la Cruz.
Irreemplazable. ¿No? De la Cruz era el mejor jugador del campeonato argentino, por escándalo, en los últimos tres años.
Y viste que la está rompiendo Flamengo, sí, sí. Ella, o por lo menos apareció ya, no lo sigo tan de cerca, pero hizo goles en los dos partidos que se jugó el Brasileirão, o sea, entró como en pie.
Ahora, ya que viste los dos partidos, porque a mí me tocó transmitir el de Real Madrid-Barcelona, pero lógicamente en el otro televisor, al lado, tenía
el Superclásico,
iba relojeando el Superclásico, aunque estaba con todos los sentidos puestos, lógicamente, en Real Madrid-Barcelona, pero iba los dos, como algo que te pasó a vos similar. ¿Podés creer que a esta altura, con el VAR, con toda la tecnología, haya pasado una situación tan parecida? Los dos partidos terminaron 3-2. En los dos hubo un gol fantasma que terminaron no cobrando. Para mí, bien en los dos la decisión, pero termina habiendo mucho de ojo humano, ¿no? Poco tecnología.
Bueno, eso te iba a decir. Primero que nada, la información que escuché hoy es que siempre tenemos, hay cinco grandes ligas en Europa. De las cinco, la única que no tiene el ojo de halcón es España. Es decir,
España, en el gol, no gol, digamos, el reloj que le marca al árbitro.
Exacto, que ahí termina toda la discusión, pues ni se revisa ni nada. Claro. Fíjate que la tiene Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. Es raro que España no la tenga. Salió gente de España a decir, no, que son 4 millones de euros para capaz que una o dos veces por año. No sé, tiene una explicación ahí media rara, pero no.
Dicen que es muy caro el sistema.
Exactamente, 4 millones para dos o tres situaciones. Ahora, vos sabés que yo no soy hincha al VAR. Para nada. Pero, digo esto, si en las dos situaciones yo no vi ninguna imagen que me confirme claramente que haya entrado, y que creo que le pasó lo mismo a los dos.
Estoy de acuerdo con vos.
A los dos VAR. Si vos no tenés seguridad y el juez no la cobra, porque el árbitro no cobra ni el asistente dice, señala como a la antigua, ¿no? Antes del VAR. A la antigua era el asistente que te decía entró y se iba corriendo. Claro, salía corriendo. Si eso no pasó. Y no hay ninguna imagen que te pueda demostrar que es gol, y no es gol en ninguna de las dos. De la misma forma te digo que si hubiese un asistente salido corriendo y el juez hubiese cobrado esos goles, yo te diría que no había una imagen para desautorizarlos. ¿Entendés? No había para eso. O sea, si cobraban gol, eran gol.
Claro,
o sea, quedó en manos de ellos al final. Es decir, rompemos el VAR en este caso, en los dos casos.
No hay una imagen contundente, que en este caso hubiera sido esas cámaras que a veces están desde arriba, que te marcan si entró o no toda la
circunferencia del VAR. Claro.
En este caso, al no existir, yo le doy la derecha a ambos árbitros, tanto en Real Madrid-Barcelona como en River Boca, pero sí es llamativo, sobre todo en España, coincido con vos, que no tengan esta tecnología del gol no gol. Sabemos que aquí en Sudamérica todavía no está implementado por una cuestión
económica. Y te digo otra, se da la casualidad que las dos eran a favor del que perdió, ¿no? Las dos, si no me equivoco, ¿no?
Las dos. No, sí, es verdad, Barcelona y
claro, por es eso. Verdad. Es decir, eso le da más dramatismo. Porque si fuesen a favor del que ganó, capaz que ni lo estamos charlando. Pero las dos eran supuestamente, podían haber sido goles para el que terminó perdiendo. ¿Entendés lo que te quiero?
Sabés que Joan Laporta acaba de decir en España que va a pedir todos los audios del VAR y que van a analizar con su cuerpo de profesionales, abogados, si no corresponde, en función de lo que ellos analicen de los audios del VAR, si no corresponde pedir la repetición del partido, algo que es una barbaridad absoluta, no va a ocurrir, lógicamente.
Creo que una vez ocurrió algo así en África, pero que se había detectado que había sido una cosa venal, que había, viste, se descubrió un caso de corrupción. Claro. Acá estamos hablando de una discusión futbolera. Acá nadie puede pensar de una mala intención de ninguno de los casos, sino que es súper discutible, tan discutible que no tenemos una imagen que muestre que es gol. Es decir, si el juez la cobraba o el asistente la cobraba, te digo, bueno, vio algo que nosotros no podemos ver.
Es verdad. ¿Sabés que Javier Tebas, el presidente de la Federación de la Liga Española, ayer, mientras pasaba esto, tuiteaba en vivo y en directo errores que habían tenido la tecnología del ojo de halcón, del gol no gol, en las ligas en las que se lo había implementado, en Inglaterra, en Italia, y un poco justificando que más allá de lo económico, en España no estaba porque consideraba que era un sistema falible, es decir, que no era infalible. Lo cierto es que ayer, bueno, quedó de manifiesto que habría que buscar una vuelta de tuerca porque, bueno, eran dos partidos. Es más, los jugadores de River, después de que festejaron el segundo gol y parecía que pasaban a ganar los 2-1, anímicamente se venían abajo. Y después Boca le pega dos golpes y termina ganando la historia. ¿No?
Está clarísimo. Te quiero hacer, vos sabés que yo soy muy hincha, me enganché con este tema de lo que valen los planteles y para mí mucha cosa se define a principio de año. Había una frase, no sé si en Argentina se usaba, en Uruguay se usaba mucho, que era: los campeonatos se ganan en el periodo de pases, digamos. Vos me estás hablando, se te va Nicolás de la Cruz, si no lo resolvés con uno similar, se te complica. El clásico español, el valor de los dos planteles da más o menos 2.000 millones de dólares. El clásico de Brasil, que porque hubo un partido Flamengo-Palmeiras, estaban en cerca de 400 millones, 450 millones de dólares. El caso de Argentina anda en 200 millones de dólares, un poquito más. Y cuando juegan Peñarol Nacional, no llegamos casi a 50, 55 millones de dólares. Digo para que se entienda cuando hay uruguayos o extranjeros que dicen: che, no salen más campeones de América y del mundo los uruguayos en clubes. Y
claro, ahí está.
2.000, 450, 250, 60, 50 nosotros.
Claro.
Y bueno, es un tema de calidad de jugadores. Me parece que eso es importante, es un detalle que yo quería.
Un buen balance y una buena reflexión. Para el cierre, Sergio, entonces, ¿Cavani sí, Cavani no para la Copa América?
Ay, para mí, no, es que para mí Cavani sí, es para la Copa América.
Yo así como está lo llevo.
Incluso para la claro, pero Cavani para la eliminatoria, además Uruguay no precisa, entonces yo podría entender que para la eliminatoria te digan: no, vamos a probar jugadores que en el 2026 después estén, ¿entendés? Está bien, te la llevo. Ahora, para la Copa América, tenés Darwin, está Federico Viñas de la América de México, que anduvo bien cuando lo llamó Bielsa últimamente, pero que apareció recién ahora en el radar de Bielsa y exactamente, en el León. Y que está jugando en México y está haciendo goles, pero la verdad, para la Copa América, que es un objetivo clarísimo para ganar, para Uruguay está enfocado en esa, es la más viable, digamos, porque unos mundiales como un sueño, apuntar a la Copa América no es un sueño para Uruguay, la eliminatoria ya no es una competencia seria para Uruguay en este caso, entonces yo creo que Cavani le podría dar una gran mano.
Dos.
Por ahí Bielsa,
Cavani y Merentiel.
Sí, pero ahí ya dos, no sé si se va a animar, pero me llama la atención, porque lo llegó a en un partido con el que también a Suárez, lo llegó a reservar y Cavani se había lesionado y a Suárez lo llevó y lo hizo jugar unos minutos contra Bolivia. Fue lo
este
único
nivel
lo
de Cavani, este nivel de Cavani que sigue haciendo goles con Copa Sudamericana, con competencia argentina en donde jugará una semifinal la próxima semana. Y nos va a hacer que sigamos hablando de él semana a semana y aparezcan las banderas Bielsa, Cavani es uruguayo. Abrazo grande, Sergio.
Gracias, chao.
Muy bien, gracias por acompañarnos como siempre. Recuerden seguirnos en nuestro canal. Nuestro canal es Nación Sur. Activen la campanita, recomienden temas para debatir y nos encontramos la próxima semana. Como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.